Bueno, pues vamos a hacer historia. La madrugada del 13 de abril fue larga, preludio del histórico 14 de abril. La República fue llegando a Vigo, Eibar, Valencia, Cataluña, unos ecos que también resonaron en Madrid. La multitud se echó a las calles cantando la Marsellesa y el himno de Riego, y los miembros del gabinete del gobierno republicano tocaron a las puertas del Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. Al caer la tarde, tal día como hoy, hace 90 años, alzaron la tricolor. La Segunda República había nacido.
Grita España entera, ansiosa de igualdad, justicia, libertad, justicia, libertad.
Un día después, Niceto Alcalá Zamora, consciente de la responsabilidad que descargaba a sus hombros, ofrecía un diagnóstico, su diagnóstico de la realidad de aquella España.
La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud.
Bueno, un documento sonoro que conserva el archivo de Radio y Televisión Española, Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y colaborador de este programa. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marc.
Bueno, la crisis.
Estar con vosotros.
Muchísimas gracias. La crisis en España no es política, no es siquiera del régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud, decía Alcalá Zamora, primer presidente de la República, hace 90 años. ¿Habrá quien ese diagnóstico le sea un actual?
Bueno, en realidad es una quiebra del sistema monárquico que es abandonado por todos, fundamentalmente porque ven que la única salida en aquel momento para evitar una revolución desde abajo es acercarse a una república. Esa es la posición de Alcalá Zamora y esa es la posición, por ejemplo, de Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura. Así que no viene la república como consecuencia de una guerra, como pasa en Europa, sino por la incapacidad que tiene el rey para pasar de un sistema caciquil y clientelístico a uno democrático y parlamentario. Ese es el gran tema de la República. Después pasaron muchísimas cosas, pero ese es el gran tema de la República. Y cuando se celebra una conmemoración, los historiadores no estamos interesados en conectarlo con el presente para complicarlo, sino en iluminar a través de la historia el presente. Esta es una república parlamentaria, constitucional, que da el voto a hombres y mujeres, que tiene grandes avances y, por supuesto, grandes conflictos, y que acaba en un golpe de Estado que inicia una guerra civil. Pero esta es una historia que conviene llevar a las aulas y conviene difundirla con rigor, con precisión, sin utilización y uso político de esa historia de los años 30.
Hubo mucha incapacidad, ¿no?, dices tú, por parte de la monarquía, por no saber ofrecer una alternativa a un sistema oligárquico y caciquil.
Sí, yo creo que ese es el reto de todos los monarcas en todos los países, y todos los imperios cayeron porque ninguno supo aceptar ese reto. Cayeron los Romanov, cayeron la monarquía guillermina, cayó los Habsburgo en Austria-Hungría, la guillermina en Alemania. Y creo que esa es la gran lección de aquellos años. Las repúblicas no vienen en aquellos años tanto por empuje desde abajo, sino por una incapacidad. En un momento en el que las clases trabajadoras, las mujeres, estaban pidiendo derechos y voto, no se los concedieron. Es evidente que no es lo mismo que vengan como vino con los Romanov, como vino en Weimar o como llegó en España. Ese es otro elemento también. Hay un mito, una leyenda de la violencia ineludible desde el principio. Pues vayan ustedes a Viena, vayan a Budapest, vayan a Praga, vayan a Berlín y vean que en noviembre del 18 las repúblicas llegaron allí en medio de procesos armados, de gente que venía del frente, todos armados, paramilitares de un signo y de otro. En España las imágenes, que son muy claras, gente joven, mujeres, muchas mujeres acudiendo en las calles, celebrando aquello, evidentemente. Que de la fiesta popular se pasó después al conflicto, eso es lo que había en Europa en los años 30, y eso, evidentemente, es lo que hemos analizado también los historiadores.
En dos años, los dos primeros años de esa Segunda República, muchísimas reformas, acelerando el cambio y al mismo tiempo también acelerando el conflicto.
Sí, yo creo que las reformas, es decir, es que la República no dejó prácticamente intacto ningún elemento. Pasó por el ejército, pasó por la iglesia, pasó por el tema de la educación, la reforma agraria, las clases trabajadoras, los estatutos para Cataluña, el País Vasco y Galicia que se negociaban. Todo eso abrió evidentemente un abanico de esperanzas, un abanico de frustraciones, un abanico de quiebras también y grietas profundas. Pero insisto, es que eso es lo que hacen prácticamente todas las repúblicas en aquel momento. El voto femenino molesta, la reforma agraria molesta, meterse con el tema del monopolio en la enseñanza de la Iglesia molesta. Y todo eso en poco tiempo fue muy, muy, muy difícil de digerir. Además, la república cuando llegó ya estaba Mussolini, pero cuando ganaron las elecciones la CEDA en el 33 ya estaba Hitler en el poder. O sea que no llega en un periodo en Europa de
calmadito,
democracia,
claro,
sino que llega en un periodo ensombrecido de eclipse democrático y pronto de derribo, acoso y derribo de las repúblicas, porque todas cayeron, Marc, todas. Checoslovaquia y la República Española fueron las últimas, pero cuando en abril los vencedores de la guerra dijeron aquello de que la guerra ha acabado con el ejército vencedor sobre el vencido, no quedaba salvo la República Irlandesa en pie de todas aquellas esperanzas que se habían abierto en la Europa de 1918, en España más tarde, en 1931.
Del 31 al 36, 5 años, y todo un mundo, ¿no?, se pasó del entusiasmo a la desolación. Te he escuchado a lo largo del día de hoy, no me preguntes, sí, no sé exactamente en qué momento, afortunadamente te hemos podido escuchar y leer mucho hoy, que todo esto va acompañado también por esa polarización que nos estabas comentando ahora, ¿no?, de las reformas y al mismo tiempo por una profunda crisis económica.
Sí, la crisis económica, los conflictos de clase. No es lo mismo la fiesta popular, en el que el pueblo parece que está representado por todos, salvo los caciques, los oligarcas, que llegar después a un conflicto de clases donde hay campesinos, patronos, trabajadores. No, es evidente que el conflicto de clases, la lucha de clases, el conflicto entre la religión y el Estado, la modernización, la enseñanza que evidentemente sacudía el monopolio de la enseñanza por parte de la Iglesia, todo aquello creó unos conflictos impresionantes. Ahora, de ahí a deducir que todo aquello inevitablemente conducía a una guerra, eso es hacer primero una visión teleológica que atribuye a la República y no al golpe de Estado, que además fracasó porque si no, no hubiera acabado de esa forma España, que atribuye a la República, lo acabo de escuchar ahora en el Parlamento, es increíble, después de las vueltas que han dado los hispanistas, los historiadores en España, es increíble que tengamos que escuchar que la República es la que causa la guerra. Es la historia al revés, pero estamos tan acostumbrados a tener que deshacer las leyendas de la historia al revés, ¿no?
Bueno, para eso te tenemos muchas veces aquí con nosotros, Julián. Una cosita más, que lo estabas apuntando ya un par de veces. Cuando escuchas lo de hoy en el Congreso, los dirigentes hacen referencia a eso, llevárselo a su terreno ahora mismo, que te viene a la cabeza?
Pues que hace falta mucha educación, hace falta mucha labor de enseñanza en las aulas y sobre todo, igual que nos hemos fiado de los científicos con la pandemia, hace falta fiarse de los historiadores. Los historiadores tenemos muchos colores, muchos enfoques, pero todos conocemos el oficio de lo que es el tratamiento de las fuentes. La gente que no respeta eso y cree que la opinión y el conocimiento están a la misma altura, o que los recuerdos familiares o que la propaganda recibida, sea de un sitio u otro, están a la misma altura, pues claro, está haciendo un flaco servicio. Así que por eso yo pongo siempre mucho énfasis, vamos a llevar con libertad, con lecturas críticas, esto a las escuelas, porque durante muchísimo tiempo hubo un déficit de educación en la sociedad española. El siglo XX no llegaba a las escuelas y cuando la propaganda vence a la educación, seguimos en 2021 escuchando en el Parlamento esas cosas. No es un problema solo de ignorancia, porque no se estudió, es un problema de ignorancia voluntaria, porque evidentemente alguien que tenga un poco de conocimiento no puede decir esas cosas.
Bueno, Julián Casanova, gracias, como siempre.
Muy bien, Marc, encantado de estar con vosotros, ya lo sabes también.
Prontito ya en el tiempo de análisis.
Muy bien, gracias.
Hasta
Dios.
Luego.